Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me the Impacto, en este podcast donde intentamos arreglar el mundo a punta de buena empresa, de un mercado inclusivo y de Elena Dressel, que nos acompaña como siempre.
¿Cómo estás, Tomás? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Show Me the Impacto. Hoy día vamos a poner los ojos y vamos a hacer doble clic, Tomás, en el ámbito de la salud. Es tan difícil, ¿no? Cuando hay las denominadas opacidades o estas como dudas respecto a si lo que estoy pagando es lo que debería pagar o no en salud, de qué manera arreglamos el sistema, un Estado que participa fuertemente también. Entonces, ahí entran muchas dudas respecto a cómo poder emparejar la cancha o cómo poder mejorar, en definitiva, todas las prestaciones de salud que, además, con la pandemia, yo creo que se han visto cada vez más presionadas, ¿no?
Claro, es decir, la pandemia ha puesto en el centro de la mesa y el debate público y mundial lo importante de los sistemas de salud. Y hoy día tenemos una muy buena conversa con un invitado, alguien que normalmente no está ahí como en la lumbrera o en la testera dando instrucciones, sino que alguien que ha estado ahí en la calle, en los hospitales, metido en el sistema y por lo tanto nos viene a contar de cómo funciona esto desde dentro. Pero creo que lo interesante también en lo que rescatamos en la conversación de hoy día fue cómo no siempre tenemos que hablar solamente de quién financia y quién opera, sino que también del valor de la salud en sí y efectivamente cuáles son los resultados. Es decir, cuando hablamos de la opacidad o de las asimetrías de información entre paciente, prestador y asegurador, no solamente lo que no se sabe, sino que también no conocemos bien los resultados. Y eso claro. Está bien interesante.
Muy, muy interesante. Vamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy en Show Me the Impacto.
Mi nombre es Gustavo Posel, soy médico, tengo un magíster en Derecho de la Salud y un magíster en Gestión y Administración en Salud. Y me he dedicado durante los últimos 10 años a temas de seguridad en salud, de seguros de salud. Trabajé en la Superintendencia de Salud, he trabajado en mutuales, he trabajado en seguros públicos, así que algo sé del asunto. Y la verdad es que me interesa mucho el tema del valor en salud, de poder realmente disipar las opacidades del mercado de la salud y que la gente sepa qué es lo que está pagando cuando paga por un servicio en salud.
Gustavo, muchas gracias por esta entrevista, esta conversación con Show Me the Impacto. Precisamente nosotros siempre estamos dando en este podcast una visión que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con un capitalismo que hemos denominado más diverso, ¿no es cierto?, donde las competencias finalmente se vayan dando de una forma quizás más equilibrada, más natural, pero vemos que efectivamente no solo en la industria de la salud, en un sinnúmero de industrias, ¿no es cierto?, ese equilibrio se rompe cuando hay grandes conglomerados o grandes capitales, ¿no es cierto?, que son los que finalmente terminan sosteniendo o imperando en el mercado. Cuando hablamos de salud, yo creo que es aún más difícil, ¿no, Gustavo? Porque tú lo dijiste en el comienzo, que uno sepa lo que está pagando cuando está pagando, pero también se está poniendo en manos de otra persona o en manos de una institucionalidad, hasta de una empresa, la propia vida. Y ahí yo creo que hay un tema ético que no es menor, ¿no?
Exactamente, Elena. La salud, y no hay una definición muy, muy consensuada, están las definiciones de la OMS, lo que es salud, las definiciones más nuevas, definiciones más antiguas, pero no hay un consenso de lo que es salud. Pero todos tenemos la noción o la intuición de que la salud es algo que es valorable. De que es algo que vale la pena invertir nuestros recursos y nuestro tiempo para tenerla. Y desde ese punto de vista estamos dispuestos a hacer esa inversión de recursos y tiempo, y a veces mucha inversión de recursos y tiempo para alcanzar un estado saludable o recuperarlo. Pero el problema con la salud es que, sobre todo cuando hay un problema de carácter médico, un problema grave que requiera de ayuda técnica especializada, es muy difícil saber si lo que uno está pagando realmente vale eso o no. Si uno lo mira como un mercado en el cual se hace una transacción entre mis recursos y mi tiempo y la asistencia especializada de un equipo de salud. Esto es difícil porque pucha, para hacer medicina se requiere de mucha tecnología y de mucho conocimiento previo para poder ofrecer un servicio que logre solucionar un problema. Identificar de qué se trata el problema, determinar si corresponde en ese momento realizar alguna acción de salud o es mejor esperar, y definir cuál va a ser el tratamiento. Y todas esas cosas son caras, y después implementar el tratamiento, que es de las cosas más caras. De hecho, desde el punto de vista de los principales drivers, los principales impulsores del alza de costo en salud, tenemos a la tecnología, además de otros factores como, por ejemplo, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas en países desarrollados. Pero la tecnología es una parte importante de estos elementos que impulsan las alzas de costo.
Gustavo, tú estás recién comentando sobre, en el fondo, de alguna manera, una cierta simetría en el valor de la prestación, ¿cierto? En si vale la pena lo que estoy pagando versus lo que estoy recibiendo. Pero en el caso de la salud tenemos un problema que es un poco o aún más profundo y que tiene que ver con que no sé lo que estoy recibiendo o tampoco sé lo que viene después, y donde en general la parte que presta el servicio, ya sea la tecnología, la consulta médica, el tratamiento, tiene mucho más claro lo que está entregando y cuáles son los eventuales pasos que pueden venir después de eso, y por lo tanto los costos, la recuperación o lo que sea, y el paciente o el cliente, ¿cierto?, no lo tiene tan claro. Es decir, tiene un nivel de desconocimiento alto. ¿Eso cómo tú ves que se va resolviendo o si tiene solución o no?
Es un tema difícil, ¿eh? Porque la verdad es que nadie se le pasa por la cabeza que a una paciente tú le vas a transmitir todo el bagaje de conocimientos médicos, todo el bagaje de conocimientos de salud en dos o tres consultas para que solucione su problema de salud. O el paciente no está interesado en aprender medicina o aprender de salud en específico, sino que está interesado en resolver el problema y seguir con su vida. En ese sentido, la salud es un servicio negativo. Nadie va al médico porque quiere. Bueno, casos especiales sí. Pero en general nadie va porque quiere al médico. Van a que le solucionen el problema y después sigue con su vida. Y claro, alguien puede interesarse más o menos en su tema y averiguar más o menos, sobre todo las pacientes que son más bien crónicos, que tienden a averiguar y a juntar mucha información sobre sus casos, pero habitualmente no es así. Entonces, ¿cómo resolvemos esta asimetría? Y la verdad es que la opacidad de este mercado beneficia mucho a los prestadores, en el sentido de que los prestadores pueden empezar a trabajar con este modelo de fee-for-service, de cobrar por cada una de las prestaciones o microprestaciones que realiza durante la atención. Y la cuenta empieza a abultarse. Y no hay forma de saber si efectivamente se hizo lo que se tenía que hacer, o si se hizo de más o se hizo de menos. ¿Y cuál es el valor real que yo obtengo de esa atención? Que es parecido a lo que pasa con el mecánico. Uno no sabe si yo llevo el auto al mecánico, no pretendo aprender de mecánica, creo que me solucionen el problema del auto, pero la verdad uno se queda con la duda, pucha, ¿me habrán cobrado lo justo o no me habrán cobrado lo justo?
¿Y hoy día hay algún tipo de iniciativa o algún modelo a experimentar en el mundo que justamente no sea un cobro siempre por cada prestación o transacción, sino que tal como en estas como compra inteligente, la automotora te promete que siempre te va a tratar en la medida que te mantengas sano, y algo similar en el mundo de la salud, además de los seguros, o esto siempre hay que pensarlo en complemento con los seguros, ya sean públicos o privados?
El tema de los seguros es una triada en realidad. Los seguros uno podría considerarlos como entes independientes del prestador. Uno tiene como esta triada entre el paciente o el usuario, paciente-usuario, el seguro y el prestador. El seguro financia las atenciones a partir de la colección o la recolección de una prima, y con eso la persona que obtiene salud no cae en la bancarrota, y eso financia las atenciones médicas, y los médicos prestan el servicio y cobran, o la institución médica presta el servicio y cobra una cuenta. El problema es que la ISAPRE muchas veces tampoco está en condiciones de saber si el prestador efectivamente está entregando un servicio a un precio que sea razonable. Entonces hay una opacidad en la cual el seguro queda un poco ciego y la persona más todavía. ¿Y cómo se resuelve eso? La verdad es que hay distintos modelos de atención, como por ejemplo el fee-for-service, que es este modelo en el cual el prestador cobra lo que quiere y cobra varias veces. Pero también hay modelos que son, por ejemplo, en Inglaterra, los modelos de pago capitado, en el cual a ti te pasan una cantidad de plata como prestador, el seguro te pasa la plata. Y tú, con esa plata, tienes que tratar de resolver los problemas de salud de la población. Entonces, si tú te pasas de eso, el seguro te quita como la concesión, entre comillas. Entonces, hay modelos que como que atajan un poco como cortar la cuenta como salame y cobrar por cada uno de los pedacitos del salame.
Cuando tú hablas de opacidad del mercado, ¿qué estamos hablando? ¿De estos como espacios de desinformación, estos espacios como grises que quedan?
En la principal opacidad aquí es no saber si lo que estás pagando efectivamente, o sea, si la prestación que te están ofreciendo efectivamente vale de lo que te están cobrando en este caso, por la complejidad técnica que rodea las prestaciones de salud. Entonces tú no sabes si efectivamente el electrocardiograma debería costar 1,000, porque no cuesta 200 pesos, o porque no cuesta 100 pesos, por ponerte un caso. Podría costar mucho menos incluso, o mucho más, pero uno no lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el prestador, y esta es la opacidad, el prestador no tiene como una métrica para decirte, mira, ¿sabes qué? Yo te estoy cobrando esto por esta razón. Y la intuición es, es que el prestador debería ser capaz de decirte, mire, te estoy cobrando esto por esta razón.
Y finalmente, ¿quién termina regulando esto? Porque ya uno dice oferta-demanda, ¿no es cierto? Y yo estaba leyendo que hace un par de días atrás el Wall Street Journal, por ejemplo, mostraba lo que sucedía con el sistema de salud en Estados Unidos, que claramente está regido por efectivamente las aseguradoras más que nada, y la cantidad de diferencias que habían en precios por los mismos tratamientos. Entonces al final tú dices, bueno, en todas partes existen vicios, ¿no es cierto?, que están determinados precisamente por la oferta y la demanda, pero ¿quién controla al final esto? Si pareciera que el ente encargado de fiscalizar no alcanza a fiscalizar, ¿o sí?
Digamos, es que en este momento, por lo menos en Chile, hablamos del caso chileno. Ya, en el caso chileno no hay un ente que fiscalice más allá de que la atención sea segura en la Intendencia de Prestadores y de que las ISAPRES paguen lo que tengan que pagar, que es la Intendencia de Fondos, todo esto en la Superintendencia de Salud. Uh-huh. Pero en la década de los 2000, Michael Porter de Harvard, uh-huh, y propuso un modelo distinto, un modelo que él llamó de valor en salud, enfocado en el valor en la salud. Y este modelo lo que dice en simple es, mira, el valor en salud se mide como una ecuación sencilla, que es los resultados que tú obtienes en salud, y hay que definir cuáles son los resultados que importan, partido por la cantidad de plata que le sale a la persona obtener esos resultados. Y si tuviésemos los elementos para rellenar este R de resultado y este S de precio, de costo, nosotros podríamos saber cuánto valor hay. Y mientras mejores sean los resultados, a menor precio, probablemente, eso, de hecho, el valor sube. Ahora, el tema entonces no es en la opacidad del precio, porque uno sabe más o menos, de hecho, hay ciertas opacidades y uno no sabe muy bien cuánto va a pagar en la cuenta. Pero uno podría llegar a saberlo, eso es fácil, porque uno le pueden decir, mira, este es el tarifario del hospital o de la clínica y esto es lo que usted va a pagar. Pero lo que importa son los resultados. Yo quiero saber si la persona, cuando yo voy a su clínica, señora, me voy a sanar de lo que yo tengo, me voy a infectar entre medio, voy a requerir de una reoperación, o usted me dice que mis resultados en salud van a ser muy buenos, yo voy a estar listo en 3 días y me voy a poder ir para mi casa y hacer mi vida normal. Y ahí está la principal opacidad.
Pero Gustavo, ahí más allá de la opacidad sobre la incerteza sobre cómo va a ser el futuro y si el tratamiento es el correcto, ¿no? Antes de llegar a ese minuto, donde de alguna manera caemos en una discusión más técnica propiamente médica, antes tenemos un tema que tiene que ver con entender, bueno, cómo va a ser este contrato, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el contrato entre la persona, el Estado, eventualmente, si es que está financiado por el mundo público o está siendo operado por el mundo público, y el prestador del servicio y la aseguradora, ¿cierto? Y en ese modelo, hoy día, el caso chileno, ¿cierto?, tiene un sistema, entre comillas, bien separado, es decir, corre privado por un lado y corre completamente público por el otro, y después uno ve que hay una buena variedad en el mundo, ¿cierto? Alemania, Holanda, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, cada uno tiene un modelo, ¿cierto?, con diferentes particularidades en cómo combina entre lo público y lo privado tanto la prestación del servicio como el financiamiento. ¿Qué piensas tú hacia dónde podría evolucionar el sistema chileno o cuáles son, de alguna manera, las virtudes, los aciertos y los desaciertos que debiésemos ir corrigiendo?
Yo te diría que en ese paradigma de valor en salud probablemente sea más relevante demostrar o sacar a la luz los resultados de los prestadores que empezar a tratar de definir si lo que nos conviene es un sistema multiseguro, un sistema de seguro único, etc. Hay varios proyectos interesantes, por ejemplo, del CEP y de la Universidad Andrés Bello, en los cuales ellos plantean un modelo de seguro único, universal, básico, con multiseguros de segundo piso, por llamarlo de alguna manera, complementarios, por parte de las ISAPRES, que se convertirían en aseguradoras en realidad. No, ya no tendrían este rol tan social, sino que serían sencillamente aseguradoras de salud por sobre lo que ese piso básico cubre.
Cuando uno piensa en una salud quizás un poquito más preventiva o... mirando también un poco más de cerca todo lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Que yo creo que es un temazo que deberíamos abordar ahora en los próximos minutos, uno debiera poder contar con más información y quizás más pareja, más democrática, como para poder tomar ese tipo de decisiones y mejorar el sistema.
Yo creo que sería un avance si la Superintendencia de Salud tuviera atribuciones para en algunas prestaciones o algunos problemas de salud que sean fáciles de agrupar porque se comportan más o menos parecidos, le pudiera pegar el empujón a los prestadores para que estos dijeran: miren, a mí la apendicitis o la colecistectomía, la extracción de la vesícula biliar, es una cirugía que se hace habitualmente en Chile, es bien estandarizada. Si yo logro, si usted, prestador, me refleja estos datos, me los muestra y me dice cuánto le cuesta, yo voy a subir toda esta información a un sitio público y la gente va a poder elegir el que logre los mejores resultados al menor precio posible. Entonces, eso sería un buen empujón. Ahora, eso funciona mucho con prestaciones que son estandarizables, que se comportan más o menos de una forma y que tienen un gasto que uno puede más o menos predecir. Pero uno puede ir juntando estos datos y a medida que se amasan los datos, uno puede decir: mira, este prestador en cáncer le va estupendo y me cobra barato. Este prestador en cáncer me cobra lo mismo, pero no le va muy bien.
O sea, de alguna manera tú lo que estás diciendo es que hoy día lo que hace falta es mayor capacidad de auditoría sobre los prestadores de servicio, mayor transparencia. Es decir, sea un hospital o una clínica pública o privada o el tipo que sea, yo hoy día lo que me está faltando en el mercado o en la industria es poder entender mejor cuál es su desempeño, cuáles son los resultados que logra. Y más allá de ciertos procedimientos más particulares, ¿cierto? Uno entiende de que el 80-20 hay un grueso de atención que es bastante auditable.
Claro, y más que auditable, es decirle: mira prestador, yo no te voy a estar persiguiendo, tú muéstrame tus resultados. Eventualmente va a haber que hacer una auditoría, porque ahí empiezan los otros incentivos. Los incentivos a decir: mira, sabéis que mi cirugía me ha venido re bien, pero estos números los voy a ocultar en la serie porque no me convienen. O vamos a camuflarlos por otra cosa, y eso ocurre. Hay otras modalidades de pago que están implementándose y que buscan compartir un poco el riesgo también, como los modelos de grupo relacionado con el diagnóstico, en el cual se fija una especie de precio, el seguro le fija un precio a la prestación, el prestador dice: ya, ok, yo te cubro todas las cirugías con ese precio, si me sale más barato a mí en costos, yo me quedo con la diferencia, y si me sale más caro, yo absorbo el costo adicional. Que es otro modelo para tratar de compartir un poco el riesgo entre las aseguradoras y los prestadores y forzar a los prestadores a ser más eficientes. Pero si me pregunta a mí mi opinión con respecto a dónde estamos al debe, creo que en materia de seguros, si bien hay problemas que por supuesto hay que abordar, yo creo que el tema es con los resultados en salud.
Y ahí también hay un tema como de acceso a datos y de lo que entendía yo tiene que ver con este proyecto que en algún minuto se impulsó de interoperabilidad médica, es decir, de que en el fondo tanto los datos de los pacientes y el historial de los pacientes esté disponible para cualquier prestador y que no pase de que de alguna manera eres rehén de un centro médico, ¿cierto? Y que a su vez después, cuando toda esta información tiene que de alguna manera fluir por el sistema para justamente poder hacer mejores diagnósticos, también de alguna manera esté conectada y esté en línea y nuevamente no exista fricción dentro de la industria, ¿no?
Claro, o sea, el hecho de no contar o seguir con fichas de papel, por ejemplo, en los hospitales públicos, sí, pasa mucho. Es un elemento adicional de opacidad para la obtención de estos resultados. O sea, no podemos pasarnos a la etapa de ya, midamos los resultados si no contamos con un sistema que nos permita recabarlos de manera eficiente o sencilla. Efectivamente, o sea, hay un tema ahí de cómo accedemos a esa información. La información muchas veces está, pero es inaccesible.
Oye, ¿y qué ha pasado con Chile? Para pasar un poquito al tema del COVID, la vacuna, uno habla con personas que, no sé, están en Europa y estaba leyendo algunas cosas de Europa respecto a qué había pasado un poco como a la hora de negociar la vacuna, la incredulidad también de los efectos que pudiera haber tenido y hoy día aparecemos casi como una nación ejemplo en cuanto a la cantidad de inoculación que ha habido durante el último tiempo, ¿no? ¿Cómo eso se maneja tan bien y nuestro sistema de salud es tan malo?
Yo creo que hay elementos históricos. Ahí la vacuna en Chile o los procesos de vacunación en Chile siempre han sido muy bien llevados. En ese sentido es un triunfo de la salud pública, pero no es actual, es un triunfo que viene desde antes. Se ha ido desde hace décadas que se cuenta con un sistema de vacunación robusto. Con el tema de la tuberculosis fue un cambio grande, probablemente en los 60, los 70. Y la gente va y pide su vacuna, por lo menos lo hacía hasta hace un par de décadas atrás. Iba y exigía su vacuna, o sea, no lo veían como algo malo, no lo ponían en cuestión, sino que iban a exigirla. Entonces, tenemos una generación todavía, o nos quedan generaciones que sí le ven el valor, que probablemente convivieron con las enfermedades infectocontagiosas, que vieron gente morir de polio, que vieron gente morir de enfermedades que actualmente, difteria, tétanos, pertussis, que actualmente, pucha, con la vacuna desaparecieron. Yo creo que ahí aquí el gran mérito del gobierno, y hay que decirlo, es haber hecho las gestiones para que la vacuna llegara rápido. Pero la maquinaria para ponerla está montada hace rato.
Está toda montada.
Gustavo, cuando hablamos de la maquinaria, entendiendo que tenemos en el fondo de alguna manera un buen proceso y tenemos una cultura establecida en torno a la vacunación, ¿qué pasa con el resto de los servicios médicos? Siempre hay un gran debate sobre cuán bueno es el sistema de salud en Chile. El exministro Mañalich tuvo en su minuto, habló de que teníamos un tremendo sistema en relación al costo-beneficio. Le llegaron un montón de palos al respecto. ¿Cuál sería un diagnóstico medianamente certero con respecto al sistema de salud en Chile?
Mira, yo te diría que si te concentras solamente en los resultados de tratamiento, probablemente para muchas patologías, para muchos problemas de salud, estamos muy bien desde el punto de vista de los resultados que logramos por la plata que gastamos a nivel del sistema público principalmente.
¿Comparándonos con quién?
Comparándonos, por ejemplo, con Estados Unidos. Si es que uno se quisiera comparar con Estados Unidos, bueno, la mayor parte de los países están muy bien, pero nosotros estamos a niveles de país desarrollado en ese sentido. O sea, si uno, hay unas curvas bien famosas de World in Data, me parece, que muestran cómo Chile logra muy buenos resultados de salud o muy buena expectativa de vida, que teoría es un indicador como indirecto de que la salud es muy buena, a partir de muy poco dinero y con un PIB per cápita muy bajo. Y Estados Unidos...
Sí, podríamos decir que tenemos un sistema muy eficiente, más allá de que tal vez el servicio no es tan bueno.
Claro, y ahí aquí el problema es el servicio. Si bien eso es cierto, lo que acabo de decir, tampoco también es cierto que hay una insatisfacción gigantesca de parte de los usuarios con respecto al sistema público. Y esa insatisfacción probablemente tiene que ver con la experiencia usuaria. La experiencia de tener que pasar por un camino del usuario, un camino del paciente, a tropezones, pidiendo papel, teniendo que volver después, que no te dan la hora, etcétera, etcétera. Eso es súper desgastante, sobre todo en una sociedad que para todo el resto de los servicios está acostumbrada a recibir un servicio de calidad bueno y en el momento. Y lo otro es que en el sistema de salud, si bien resuelve el sistema de salud público, las listas de espera son grandes. Y la gente puede que no se esté muriendo, pero es súper incómodo tener una patología crónica que se resuelve con una cirugía y tener que esperar años a veces a que te operen.
Oye, ¿y por qué también en el sistema privado uno encuentra este tipo como de baches? No sé, cuando uno piensa en una persona que tiene un cáncer, etcétera, también hay una serie como de trámites y cosas que uno diría, bueno, ya a esta altura el partido debería estar todo más o menos automatizado. O lo mismo, a mí me tocó participar de un seminario que hablaba de las muertes por accidentes cerebrovasculares y no existe un sistema, por ejemplo, que esté asociado a la ayuda que entregan, por ejemplo, los SAMU cuando van a buscar a los pacientes que podrían salvar un montón de vidas o que quedaran con mucho menos problemas. Como que todavía el sistema funciona como anacrónico con la realidad que uno vive en el día a día, ¿no?
Y lo que pasa es que en las urgencias, sobre todo cuando se presentan en domicilio o en terreno, dependen mucho de la logística que uno tenga para poder rescatar rápidamente al paciente y llevarlo a un centro donde reciba la atención. Entonces, efectivamente, probablemente tenemos brechas ahí. Y yo sé que el SAMU hace una pega con pocos recursos bastante potente. Pero si me preguntas a mí, claro, yo diría que faltan ambulancias en Chile.
Ahí estamos hablando de recursos, básicamente.
Sí, pero yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Son recursos y gestión. Pero el setting de urgencia es difícil, porque es difícil de estandarizar.
No, pero me refiero a que todavía siguen pasando cosas que son como medias anacrónicas, y tú hablas en algún minuto como de la tecnología, el uso de la tecnología. Por otro lado, uno ve algunos casos que son, no sé, de uso de tecnología, pero mal implementada.
Sí, lo ideal sería, como decía Tomás, contar con un sistema que te permitiera obtener la información del paciente lo más rápido posible, por ejemplo. Ojalá tuviésemos un sistema de ambulancias que pudiese, en el momento en que se declara la emergencia, llegar. Muchas veces, no sé, pues el paciente pierde la oportunidad de esquiar sin secuela, no porque la ambulancia se haya demorado, sino porque se demoraron en llamarla, y eso ya no depende del sistema, depende de que la persona tenga un rescate efectivo con los que lo están rodeando.
Claro, pero uno debiese considerar que el sistema de salud, entre comillas, debiese comenzar en el minuto de una llamada de emergencia. Yo por lo menos varios años fui patrulla, o sea, perdón, bombero, y puedo dar fe, entre comillas, desde la complejidad del sistema hasta la complejidad cultural, donde muchas veces la central de bomberos, uno de los principales problemas que tienen es la cantidad de pitanzas, y esas pitanzas son reales, y por lo tanto muchas veces los carros y la ambulancia no salen a tiempo porque el operador tiene que verificar muchas veces de que la llamada sea de verdad o no. Pero bueno, entendiendo que tiene que comenzar el proceso ahí, te quería preguntar, Gustavo, ¿cómo ha sido la experiencia, y si existen de alguna manera algunas lecciones aprendidas o oportunidades que se ven de alguna manera en este ejercicio que fue el COVID, donde de alguna manera se integró el sistema público con el privado a la fuerza?
Hay varias miradas, y si la aproximación es resolver el problema en la salud de las personas, que finalmente yo creo que es lo que le importa a la persona que está en la casa, no le importa cómo diablos se las arregla después para pagar el estado de esa cuenta, sino que le importa que la atiendan y le solucionen su problema e irse a su casa y no quedar en la bancarrota, que eran los incentivos estos primordiales que habíamos conversado al principio. O sea, si efectivamente hay un problema de capacidad de cama en el sistema público y el sistema privado es capaz de compensarlo, ok, perfecto, la persona soluciona su problema. Y las camas, los días de hospitalización en UCI y el tiempo de hospitalización y los recursos que eso significa son muy caros. Son muy caros en el sistema público y son muy caros en el sistema privado.
Pregunta, ¿ahí no hay una mala negociación? O sea, a mí me ha tocado, desde personas que directamente están involucradas hasta más los rumores de pasillo, de entender de que de alguna manera las negociaciones muchas veces son muy desfavorables de cara al Estado. Es decir, ya sea un gremio de médicos, como un hospital que simplemente entrega cama UCI, como ya sea una clínica, a la hora de entregarle esas prestaciones al Estado, tiene de alguna manera ciertas tarifas o cierto poder de mercado que perfectamente podría ser menor.
Pero hay un tema de uso de los recursos ahí, porque finalmente si la intención del Estado es resolver el problema de salud, el Estado tendrá que determinar hasta qué precio está dispuesto a pagar por resolver el problema, y eso también tiene un precio político. Si el Estado, por ejemplo, se niega a pagar más de X cantidad de plata por la cama crítica en la clínica X, asumir el costo político de no ofrecer la atención a las personas teniendo su sistema público, su sistema propio colapsado, es alto. Entonces, el poder de negociación que tiene el Estado frente a estos casos probablemente es bajo cuando colapsa su sistema.
Es bajo porque tiene que tener un costo político, porque lo que entiendo yo es que justamente lo que tú bien describías es algo similar, con dos acepciones bien diferentes, en lo que pasa en el sistema canadiense y el de Estados Unidos. En el de Estados Unidos el Estado hace lo mismo, pero de alguna manera siempre cede frente al costo político de no tener, y por lo tanto como que no hay un tope de presupuesto y tiene que negociar con una infinidad de prestadores, versus, entiendo, el caso canadiense, donde se da una regulación, o sea, perdón, una negociación mucho más regulada y donde está claro cuál es el ajuste presupuestario y de ahí no se pasan. Y por lo tanto, ambas partes tienen claro cuál es el tope.
Por ejemplo, si uno se va al caso holandés, en el caso holandés se sienta muy civilizadamente cada cierta cantidad de años entre los prestadores, los grupos de pacientes y los seguros a negociar cuáles van a ser las tarifas para ciertas prestaciones. Yo aquí en Chile lo veo difícil.
Imposible.
Y sobre todo lo veo muy difícil. Claro, a lo mejor es posible en el futuro, yo tengo fe, pero...
Ojalá, ojalá.
Pero si ni siquiera sabemos cuánto sale operar una apendicitis y tenerla bien en 3 días, cuánto salen los resultados en salud, cuánto cuestan y cuánto valor en salud agrega cada prestador para cada...
¿Pero como en verdad no sabemos eso?
Hay poco, o sea, con el modelo de GRD, con el modelo de grupo relacionado diagnóstico, se está avanzando un poco en eso, en tratar de determinar cuál es el costo de resolver un problema de salud en cada prestador. Problema solo específico, no todos.
O sea, hoy día más que un problema presupuestario tenemos un problema de management, de data, de saber realmente qué es lo que tenemos en cada lugar.
Yo pienso que efectivamente son dos problemas. O sea, uno es un problema de la información, Segundo, el problema de acceder a la información, que es lo que me señalaba Elena antes de pucha, esto está en ficha papel. Tercero, un problema de recursos, de cuántos recursos tengo yo para poder montar un sistema que me permita resolver X problemas de salud. Y cuarto, yo creo que es donde más deberíamos hincar el diente, es el tema de la prevención, que es lejos lo que es más costo efectivo.
Sí, claro. Oye, ¿y concentración económica no es incidente también? ¿Grupos gigantes de interés?
Sí, en Estados Unidos es muy frecuente, sobre todo de la concentración económica de los prestadores y que de repente se ponen al alero de seguros que están también súper concentrados. Acá en Chile, en la región metropolitana hay más competencia que en regiones, por ejemplo. Regiones no dan los números para tener competencia entre dos prestadores, entendiendo que es súper caro ofrecer servicios de salud y que hay un tema de economía de escala. Entonces, en una región con pocos habitantes, probablemente las escalas no dan como para tener tres prestadores y por lo tanto se reparten entre dos el asunto.
Y Gustavo, ¿cuál es la experiencia en Chile de los hospitales concesionados? ¿Ha sido una buena experiencia? ¿Ha sido mala? ¿Ha sido costo efectivo? ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
Mira, yo no tengo en principio nada en contra de las concesiones en los hospitales. Me parece que es un modelo que hay que seguir revisando. Entiendo que el Hospital de la Florida funciona bajo ese modelo de concesión actualmente. Y va a haber que ver cómo evoluciona. Lo que sí sería interesante sería que descentralizar un poquito el tema de la gestión de estos hospitales, más allá de ser concesionado, ¿no? Y yo abogo por un modelo en el cual cada prestador, teniendo a la vista sus resultados en salud, fuera capaz de gestionar, autogestionar sus recursos, autogestionar a su recurso humano también, cosa que es bien compleja en el sistema público porque hay harta presión de los gremios. Y teniendo esa flexibilidad, pudiese ofrecer las prestaciones y que la gente supiera, mira, ¿sabes qué? Este hospital me conviene, este hospital no. Y lo otro que también sería interesante como modelo sería pasar un modelo en el cual los hospitales se dedicaran bien a una sola cosa, como unidades de práctica integrada. Por ejemplo, el hospital del tórax, entre comillas, que también hace de todo, pero se concentra principalmente en un tema y debería hacerlo súper bien y debería ser altamente eficiente en eso. Y si la persona presenta un problema de salud que sea distinto, un problema principal de salud que sea distinto, se va al hospital que ofrece la mejor atención posible en ese problema de salud. Y está tratando de especializarse.
Entonces, de alguna manera, raya para la suma, lo que tú estás diciendo es que acá en el fondo lo que está faltando es ser capaz realmente de hacer buenas evaluaciones y buenas comparaciones, es decir, quitando la ideología de lado, es decir, si esto lo tiene que operar un privado, el público, o si esto es una concesión y por lo tanto hay una combinación. Esto tiene que ver con que hoy día lo que nos está faltando es data y transparencia para ser capaz de comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y que por lo tanto ya sea el paciente, la aseguradora o el Estado el que pueda efectivamente evaluar bien o mal a un prestador.
Yo creo que es efectivamente el primer paso. Ahora, con respecto a si uno podría decir, bueno, ya, dado que estamos en eso, ¿por qué no privatizamos todo y tenemos solamente prestadores privados? Uno alguien podría decir, mira, qué interesante podría ser esto. Y yo diría, sí, pero es que el privado se mueve por otros incentivos. ¿Qué pasa si hay una tremenda epidemia y el privado no le sale, no le resulta costo efectivo o no le resulta lucrativo tratar a este tipo de pacientes? Entonces, se hace necesario contar con un backup, con una espina dorsal o con un pilar público que sea que tenga por misión absorber o tratar de solucionar esos problemas de salud que no resultan ser muy apetecibles para el sector privado, por lo caro, por lo complejo, porque salen a pérdida, etcétera. Entonces, tiene que haber un equilibrio, y esto ya es lo que yo pienso, ¿no? Habría que revisar si esto efectivamente se cumple o no se cumple, pero creo yo que no es prudente que se retrotraiga mucho el Estado de la función de la salud, que se necesita porque hay cosas que al privado no le van a interesar cubrir.
Claro. Gustavo, para ir cerrando ya, y esta es como mi propia idea como de... ¿cómo se llama esto cuando uno piensa que esto es todo una conspiración universal del COVID? Yo tengo la sensación de que efectivamente en distintas industrias han ido pasando cosas que han ido generando muchos cambios bastante abruptos para algunos que son actores de la industria durante mucho tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, de la alimentación, como la gente hoy día, hay tendencias que son súper marcadas, donde la gente está exigiendo cada vez más transparencia en la información. Lo mismo pasa con, no sé, con los combustibles o la generación de energía. con la salud es más delicado, ¿eh? Porque si a mí me dicen que hay un virus que nos puede matar a todos de una vez y me presentan cifras y con la cantidad de información que, a la que accedemos hoy día, la verdad es que genera un terror colectivo y un mercado que creció súper, súper rápido. Y aquí es mi teoría conspirativa, porque finalmente con el COVID y con todo lo que estamos mirando hoy día, vemos que hay una industria que yo no sé cuánto ha crecido, pero al menos en términos de insumos ha crecido por lo menos. Se ha doblado, ¿no?, la cantidad de insumos que se han necesitado precisamente para poder combatir y prevenir el COVID. Yo no sé cómo lo ves tú, siendo un conocedor y entendiendo mucho mejor que yo el negocio de la salud.
Mira, a mí no me cabe duda de que el COVID no es un invento. Es cosa de ver las estadísticas de mortalidad. Si tú agarras el promedio de muertes en los últimos 5 años y después tomas el año 2020 y ves cuántas muertes de exceso hubo, te das cuenta de que hubo gente ahí que murió que no moría antes. Aumentó de manera importante, hay una espiga en la cantidad de muertes que se esperaría para considerando el promedio de los últimos 5 años. Y eso refleja o que hay gente que muere de COVID o es gente que indirectamente fallece porque no tiene acceso a los servicios de salud, porque los servicios de salud están saturados. Entonces, creo que ese gráfico, que es un gráfico que yo he visto poco, pero que yo creo que debería verse más, demuestra inmediatamente, y uno se puede ir al registro civil a corroborar la cifra, que esta cuestión es real. Entonces, que la industria haya tenido, que haya gente que esté generando, o que le esté yendo bien en el negocio, porque se dedicaba a mascarillas y le iba más o menos bien, y después, pucha, pasó esto y empezó a vender como pan caliente. Es parte de los efectos secundarios de tener una epidemia de esta característica. Creo yo que da pie para decir, mira, hasta qué punto en situaciones de crisis sanitaria uno debería dejar que el mercado actúe y cuándo uno debería decir, mira, sabes que en esta situación de crisis desafortunadamente tú no vas a poder hacer toda la utilidad que tú quieras y vamos a tener que controlar un poquito los precios. Pero es un tema polémico. Hay gente que se niega y hay gente que dice, no, pues estaticemos todo. Y hay un justo medio, creo yo. Y por ejemplo, para maquinaria crítica, creo yo que valdría la pena estudiarlo. Por ejemplo, respiradores, a mí me parece que es inmoral, por ejemplo, si suben los precios en un 500% de cada ventilador. No ocurrió en todo caso, tengo la sensación.
Ha pasado algo interesante también que yo creo que lo podemos dejar invitado, Gustavo, para un próximo podcast, porque queda muy, muy ahí pendiente, ¿no es cierto?, hablar del tema de estos nuevos sistemas, qué sé yo, de implementar cosas que hoy día no tenemos implementadas en el sistema de salud. Pero también cuando tú lo decías respecto, por ejemplo, a los respiradores, la cantidad de innovaciones que se han hecho de mano de la academia, científicos chilenos, cómo también eso se ha ido implementando rápidamente ante la emergencia, que ha sido, yo creo, un súper buen ejemplo de cómo podemos gestionar algunos aspectos de la salud acá en Chile. Así que, Gustavo, gracias por esa conversación.
Sí, encantado, Elena. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias, Gustavo. Que estén muy bien.
Bueno, vamos a tener que volver a invitar a Gustavo sin lugar a dudas, porque quedaron muchos temas ahí en el tintero, más todo el tema de las vacunas y todo, Tomás. Pero muy, muy interesante, una conversación que tiene demasiadas aristas, al parecer, como para empaquetarla, ¿no?
No, exactamente. A mí me ha pasado que en el último tiempo he estado estudiando en la industria de la salud, me he estado leyendo diferentes papers, entendiendo los diferentes sistemas de todos los países. Y la verdad es que la cantidad de combinaciones posibles, la cantidad de fallas de mercado, la cantidad de problemas de coordinación, Es realmente un problema complejo que vale la pena explorar. La verdad es que hoy día alcanzamos a ver la punta del iceberg, y aún así fue una conversación dura, no quiero decir técnica, pero que en el fondo uno entiende de que es difícil tomar posiciones absolutas y que esto es un lugar donde hay muchos matices e infinidad de combinaciones.
Así es. Oye, antes de despedirnos, quiero recomendar un gráfico que te compartí ahí por WhatsApp, que no sé si lo podemos colgar en nuestro podcast, pero que tiene que ver con las marcas más populares para los consumidores durante esta época de pandemia, ¿no es cierto? En cada país aparecen como las marcas más googleadas, ¿no? Y si bien no hay mucha sorpresa, porque siempre están liderando los gigantes tecnológicos, en este caso Apple, Netflix y Amazon son los más populares en medio de un cambio total de costumbre, ¿no es cierto?, durante las cuarentenenas en distintas partes del mundo, y donde esta infografía, ¿no?, obviamente aparece a través de las búsquedas de Google. Por lo tanto, Google es la marca más usada y más preferida en distintas partes del mundo, pero después está Netflix, Amazon, como les decía, eBay y IKEA, fíjense. Es un gráfico bien intrincado, tan intrincado como el tema de la salud, pero que puede ser interesante para echarle un vistazo y ver cómo se está desarrollando el mercado, sobre todo liderado por las grandes tecnológicas en medio de la pandemia.
No, pero es bien simpático, porque cuando veis que, de hecho, en Latinoamérica el que gana es Netflix, le dice como impresionante que nosotros somos buenos para echarnos en la cama, en el sofá y mirar tele, mientras los gringos van y se cargan a comprar.
A comprar.
Y en otro lado es IKEA. Exacto. Entonces, nada, bien, bueno, y de hecho, bueno, no, sí, es divertido el gráfico.
Ahora, Netflix está en todas partes, quizás más chiquitito, pero en todas partes al fin y al cabo, pero en Latinoamérica nos pasamos. Somos pero los campeones de estar frente a la tele, sin lugar a dudas. A la pantalla, digamos, ya, para que no salga tan
Elena, alto. Muy buena conversa la hoy día. Vamos a tener, como tú decís, que invitar a Gustavo para profundizar en estos temas. Sí. Y a todos, por favor, sigan recomendándonos, escuchándonos, dando buen feedback. Y nada, pues, nos estamos escuchando en un próximo capítulo.
Así es, compartan nuestro podcast. Está, por supuesto, en Spotify y en todas las plataformas digitales. Y también tenemos nuestras redes sociales activas. Así que esperamos sus comentarios. Les mandamos un beso grande y hasta el próximo capítulo. Chao, Tomás.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.